Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Las palabras se las lleva el viento, dice la gente. Y con toda seguridad, usted ha escuchado esa frase muchas veces. Y quién sabe si usted hasta ha dicho esa frase en algún momento. Claro está, usamos esa frase para menospreciar algo que nos dicen, algo que le queremos restar importancia, quizá una promesa que entendemos que es falsa, quizá una crítica que entendemos que es injusta, o quizás un insulto, porque hay personas que entienden que insultar a otras personas es un deporte, ¿verdad? Es triste cómo algo tan lindo como el deporte y las Olimpiadas, cuando usted entra a las redes, lo que hay ahí es gente insultándose, diciendo, no, yo soy más que tú y tú eres menos que yo. Y ese tipo de palabras uno las lee y las menosprecia y dice, mira, las palabras se las lleva el viento. Y es una forma de nosotros menospreciar el efecto de lo que leemos o escuchamos. Pero ¿sabe qué? Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan en nuestras mentes y en nuestros corazones. Las palabras tienen poder. Tienen poder. Las palabras que escuchamos tienen impacto. Las palabras que decimos tienen efecto. Y déjeme decirle algo con mucho amor. Después que usted dice algo, no lo puede desdecir. Después que usted dice algo, ese algo dicho está. ¿Y cuántas veces nosotros hubiésemos querido tener la capacidad de ir 5 minutos para atrás y eso que dijimos no decirlo? Pero el hecho es que a través de los años usted recuerda las cosas más lindas y también recuerda las cosas más feas que usted ha escuchado. Yo estoy seguro que usted puede recordar perfectamente el momento en que usted escuchó frases como las que les voy a decir ahora. Te amo. Te odio. Me encanta estar contigo. No sirves para nada. ¿Quieres casarte conmigo? O quiero el divorcio. ¿Usted ve que las palabras sí tienen poder? Y yo pudiera seguir enumerando toda una serie de frases que ustedes y yo hemos escuchado y a veces hemos dicho. Y esas palabras tienen poder. A veces pasan los años y uno puede recordar con dolor cuando alguien le dijo a uno algo hiriente. Y eso se queda haciéndonos daño a lo largo del tiempo. Miren, hermanos, hermanas, nosotros llevamos en nuestras mentes y en nuestros corazones las palabras y las frases que hemos escuchado, leído a lo largo de los años. ¿Y cómo esas palabras llegan a nuestra mente y a nuestro corazón? Primeramente, a través del diálogo. Cuando usted habla con alguien, sobre todo con alguien importante. Cuando uno es niño, uno no tiene la manera de saber si uno está hablando con una persona cuerda o con una persona que está malita de la mente. Usted no sabe si usted está hablando con una persona buena o mala, sabia o ignorante. ¿Y cuántas tonterías se le dice a un niño? ¿Cuántas tonterías se le dice a una niña? Que lo que hace es que le hace daño. Pero también esas palabras llegan a nuestra mente y a nuestro corazón por medio de la lectura. Bueno, cada vez hay menos periódicos, pero los periódicos, las revistas, los libros. Es importante la lectura y muchas veces algo que usted lee se queda en su mente y se queda en su corazón. Nosotros primordialmente nos educamos por medio de la comunicación masiva, por la radio, la televisión y el cine. Y uso la palabra nos educamos de manera tenue, porque básicamente lo que hacemos es que nos entretenemos, no aprendemos. Los programas educativos en la radio, en la televisión, las películas educativas en el cine son relativamente pocas. De hecho, a veces usted ve algo que está completamente equivocado. Los otros días hablaba con un pastor que me dijo que tuvo un problema muy grande, porque esta persona había ido a ver una película sobre Moisés, que tiene un montón de cosas que no están en la Biblia, y después ella quería que él le enseñara en la Biblia dónde estaban esos personajes y cuándo habían ocurrido esos asuntos, porque ella le creía más a la película que a la Biblia. A todo esto se añaden ahora las redes cibernéticas. Tenemos acceso a ellas por medio del internet. Hace pocos años usted tenía que ver eso nada más en su computadora, en su casa. Ahora las redes nos llegan al teléfono con las notificaciones, y las redes presentan un desafío muy particular a la sociedad, porque en el internet cualquiera puede escribir cualquier cosa. En el internet encontramos todo tipo de materiales, desde lo más sublime hasta lo más repugnante, desde lo más alto hasta lo más bajo. Y por eso nosotros tenemos que ejercer y enseñarle a la niñez a ejercer el juicio crítico con lo que lee. No podemos creer todo lo que la gente dice. Yo les he dicho anteriormente y les seguiré diciendo que hay unos portales electrónicos, unos websites donde usted puede hacer noticias falsas usando logos, usando los artes gráficos de compañías de buena reputación. Y hay personas que creen esas cosas porque parecen ciertas, pero cuando usted lee, son noticias falsas. Hace poco, una persona de mi propia familia me dijo: papi, la Torre Eiffel está en fuego. Cuando yo veo varias personas, hasta de la iglesia, habían compartido esto, y era una noticia falsa. ¿Cómo distinguir la paja del trigo? ¿Cómo distinguir lo que tiene valor de lo que no tiene valor en el internet? Diferenciar entre lo verdadero y lo falso es una virtud. Diferenciar entre lo beneficioso y lo dañino es un gran talento. Diferenciar entre lo que nos edifica y lo que nos hace daño determina la calidad de nuestra vida. Por eso Hebreos 5 dice que las personas maduras espiritualmente tienen el entendimiento desarrollado para discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted no puede discernir entre lo bueno y lo malo, usted no puede vivir. Usted no puede vivir. Si usted no tiene la capacidad de saber que lo bueno es bueno y lo malo es malo. La pregunta es: ¿dónde nosotros podemos encontrar palabras de vida? ¿Dónde nosotros podemos encontrar enseñanzas que nos ayuden a vivir con provecho en este mundo? Que nos ayuden a modelar nuestro carácter. Que nos ayuden a responder de la manera adecuada cuando alguien nos ataca. Que nos ayuden a no ser el siete machos. Si usted es un hombre que cada vez que alguien le dice algo le invita a pelear, sino la persona que tiene la palabra mesurada, que bendice y que edifica. ¿Dónde encontramos esas palabras de vida? La iglesia cristiana afirma que esas palabras de vida las encontramos primordialmente en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros afirmamos en el nombre poderoso de Jesucristo que Dios nos ha dado la Biblia como una guía para la vida. La Biblia es una colección de libros. Es un libro que contiene muchos libros escritos a lo largo de más de 1000 años, y narran las experiencias espirituales de hombres y mujeres que estuvieron buscando de Dios. La Biblia tiene dos partes. Usted escucha que hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues la primera parte de la Biblia se conoce como el Antiguo Testamento. Tiene 39 documentos que tanto la iglesia como el judaísmo lo considera sagrado. Y por eso también se le conocen como la Biblia hebrea. Y ahí se habla de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel con Dios a lo largo de su historia. La segunda parte de la Biblia contiene 27 libros que nos hablan primordialmente de la vida, las enseñanzas, la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. También, aparte de esos libros que aparecen primero, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Encontramos el libro de los Hechos, donde se nos habla de la historia de la iglesia, y después de eso encontramos cartas que líderes de la iglesia enviaron a otros creyentes para bendecirlos en el nombre del Señor y darles educación. Esa segunda parte la conocemos como el Nuevo Testamento. Y aquí testamento lo que quiere decir es pacto, ¿sabes? Así que la primera parte se llama el Antiguo Pacto y la segunda parte se llama el Nuevo Pacto. Pues para crecer espiritualmente, hermanos y hermanas, para crecer espiritualmente es necesario establecer una relación con Dios. Usted tiene que orar todos los días. Si usted tiene un amigo o una amiga con el cual usted nunca habla, usted no es amigo nada. Hay que cultivar las relaciones. Pues cultive su relación con Dios hablando con Dios. Y es necesario también leer y estudiar la Biblia. Note que dije leer y estudiar. Porque leer y estudiar son dos acciones distintas, aunque se relacionan. ¿Usted puede leer algo sin entenderlo? ¿Verdad que sí? Muchas veces usted ha leído algo y cuando termina de leer dice, yo no lo entendí. Del mismo modo, usted puede estudiar algo, puede estudiar un libro y quién fue el autor y cuándo lo hicieron, sin nunca leer el libro a profundidad. Usted lo sabe, porque eso pasa en las universidades y en las escuelas. A los muchachos le dicen, léete el Quijote, y cuando ven aquel libraco, buscan un resumen. Y estudian el Quijote sin leer el Quijote. Pues hermanos, hermanas, es importante que nosotros entendamos que no podemos leer la Biblia sin estudiarla. Y no debemos estudiar la Biblia sin leerla. Sino que debemos hacer las dos cosas a la misma vez. Hay que leer la palabra y hay que estudiar la palabra porque queremos comprender la palabra. ¿Y por qué esto es importante? El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 3:16 le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso hay que estudiar la palabra, porque es útil, porque son palabras de vida que nos enseñan. Y si estamos haciendo lo malo, nos reprenden. Y si estamos haciendo lo correcto, nos inspiran en el nombre del Señor. Hermanos, hermanas, pudiéramos estar horas leyendo centenares de textos bíblicos que nos hablan del poder y la importancia del estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy yo quiero llamar su atención al libro de los Proverbios. Yo iba a predicar sobre otro tema y Jocelyn me rogó, me pidió que hablara sobre los Proverbios. ¿Y sabe qué? Fue una gran selección y le voy a explicar por qué. El libro de Proverbios contiene 31 capítulos y ahí lo que usted tiene son aforismos, dichos, para decirlo en puertorriqueño, refranes. Y esos pequeños pensamientos nos resumen preceptos, reglas y enseñanzas sobre la vida, pero sobre todo nos hablan de la vida de fe. Usted cuando era niño, niña y estaba en la escuela, recuerda que había historias que usted leía y al final tenía una enseñanza. Y la maestra o el maestro le decía que eso se llamaba una moraleja. Pues ¿sabe qué? Los proverbios contienen moralejas. Contienen pequeñas enseñanzas que usted puede deducir cuando lee el texto. Un error común, y aún estudiantes de maestría lo cometen, es que cuando leemos el libro de los proverbios, podemos leer un texto que tiene una enseñanza bonita, pero no menciona a Dios. Y como no lo menciona directamente, a veces lo tomamos como un buen consejo, pero no como una enseñanza espiritual. Déjeme darle un ejemplo. Proverbios 27:1 dice, no te afanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Eso es un buen consejo. Una persona que no cree en Dios puede tomar ese consejo como bueno. Usted no tiene que ser una persona de fe para comprender que uno no debe tener un exceso de confianza en sí mismo y que uno no debe vivir consumido pensando en las tragedias que van a venir mañana y no han llegado. Pero esa es una lectura equivocada del texto. Déjenme explicarle por qué. Este texto lo que nos dice es que es peligroso planificar nuestras vidas sin pensar en la voluntad de Dios para nosotros. Y usted me va a decir, hermano Pablo, el texto no menciona a Dios. Mire lo que pasa. Aunque el texto no menciona a Dios directamente, usted tiene que leer el libro completo. Nosotros tenemos la manía de que leemos la Biblia por pedacitos. Cuando usted empieza a leer Proverbios desde el capítulo 1, encuentra Proverbios 1:7. ¿Y qué dice ese texto? Ese texto dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, ese texto es como una llave que la Biblia le está dando a usted y le está diciendo: tienes que leer todo proverbio a lo largo, usando todos los 31 capítulos, lo tienes que leer a la luz de este versículo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero la persona necia desprecia la sabiduría y la enseñanza que viene de parte de Dios. ¿Ahora usted entiende? Cuando leemos Proverbios 27:1, que dice que no nos afanemos por el mañana, nos está diciendo que las personas que confían en Dios no deben tener temor de mañana, porque saben que Dios está en control de la historia. Pero la persona necia, que no cree en la palabra de Dios y la desprecia, esa persona vive consumida por el miedo al mañana. Quiero llamarle su atención a otro textito de Proverbios, específicamente los versículos 1 al 8 del capítulo 3. Se los voy a volver a leer, esta vez en la Reina Valera Contemporánea, que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. ¿Qué nos enseña este texto bíblico? Te voy a resumir 7 enseñanzas que usted puede derivar de aquí. La primera: la gente sabia, la persona sabia, el hombre y la mujer que desean ser sabios, conocen la palabra de Dios y la atesoran en su corazón. Por eso es importante memorizar textos bíblicos. Por eso es importante leerlos y releerlos. En este servicio nosotros leemos las palabras de seguridad. Siempre las leemos un par de veces para que esa promesa de Dios se quede en nuestros corazones. En segundo lugar, las enseñanzas divinas nos enseñan a vivir con provecho, y eso nos ayuda a tener vidas largas y vidas fructíferas. Porque cuando uno vive en santidad, la vida tiende a ser más larga y tiende a ser mejor, y uno tiende a estar en mejor salud y tener mejor calidad de vida que las personas que viven lejos de Dios. En tercer lugar, las personas de fe debemos conocer la palabra de Dios bien, muy bien. Tanto que debemos conocer la Biblia como si estuviera escrita en nuestros corazones. Cuarto lugar, la gente respeta a la gente de fe. La gente respeta aquellas personas que ven y dicen, esa persona es alguien que lleva la palabra de Dios, que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo le puedo decir una y otra vez que aún en situaciones muy difíciles, cuando usted se presenta como una persona de fe y sus actos respaldan sus palabras, la gente le respeta. En quinto lugar, para ser sabio, uno debe confiar en Dios y no en uno mismo. Sexto, la fe también debe informar nuestra manera de vivir. No leemos la Biblia por deporte. No leemos la Biblia nada más por tener un conocimiento de qué fue lo que Dios dijo. Leemos la Biblia para aplicarla a nuestras vidas, para vivir de acuerdo a lo que Dios desea. Nosotros necesitamos caminar, o sea, comportarnos como Dios manda. ¿Y cómo encontramos esos mandamientos? En la Biblia. Y séptimo, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. No debemos halagarnos a nosotros mismos y pensar que nosotros tenemos una sabiduría propia, porque la verdadera sabiduría es producto del amor, el respeto y la reverencia a Dios. Muchas enseñanzas en 8 versículos. Y todo esto nos lleva a afirmar que el estudio de la palabra de Dios es una fuente de vida. Es una fuente de vida para la humanidad. Y cuando hablo de estudio, no me refiero meramente al ejercicio intelectual, sino a la meditación que informa la vida, conduciéndonos a una nueva manera de actuar y de vivir. Hoy Dios nos llama, hermanos y hermanas, hoy Dios nos llama a recordar su ley, a guardarla en nuestras mentes, a escribirla en nuestros corazones. Hoy Dios nos llama a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.